Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Ya sabéis que es la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y estás en Iridiscencias. Tenemos hoy aquí a una persona, una muy iridiscente. Además, muy joven y muy preparada. Ella es Irene Matas de Íscar. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí en Radio Colores.
Bueno, no es la primera vez que está, ya en otro momento, para un 8 de marzo nos hizo una pequeña colaboración, pero no presente aquí en Radio Colores. El placer es para nosotras contar contigo. Irene es doctora en comunicación audiovisual y das clases en la Complutense, en Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, tienes un largo currículum que podemos ir hablando de él a lo largo de esta entrevista, porque has estado formándote también en California, en Estados Unidos, ¿no? Estuviste haciendo tu tesis doctoral allí.
Sí, bueno, son estancias doctorales que haces cuando estás haciendo el doctorado, que las puedes solicitar en cualquier universidad para realizar, pues es una estancia de investigación. Yo realicé dos, una en la Universidad de Bolonia y otra en la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, fueron ambas experiencias muy positivas, muy diferentes, pero muy positivas, especialmente para la investigación que estaba realizando en ese momento.
Que era sobre series de televisión y música, ¿no?
Sí, sobre cómo se desarrollaba, bueno, elaboraba una metodología de, ya hablo en pasado, aunque fue la presentación en julio, pero bueno, la defensa en julio. Elaboro una metodología de análisis de cómo funciona la música en las series de televisión y lo aplico al modelo estadounidense. Ya que bueno, es el hegemónico dentro del audiovisual. Entonces fui allí a revisar sobre todo documentación, desde guiones hasta bueno, manuscritos, composiciones musicales. Entonces fue un trabajo muy muy interesante.
Bueno, te damos la enhorabuena porque fue una nota muy sobresaliente la de ese doctorado, ¿no?
Sí, muchas gracias, fue muy emocionante además.
Además, en la Complutense, ¿qué materias das dentro de comunicación audiovisual?
En la Complutense, bueno, una vez que te has doctorado, tú puedes dar la Complutense en cualquier universidad. Una vez que tú te has doctorado, puedes dar todas las asignaturas que estén ligadas al grado en el que te has doctorado. En mi caso es comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas, o sea que puedo dar cualquier asignatura. La asignatura que estuve dando el año pasado fue estética musical, que estaba directamente relacionada con mi tesis y es mi ámbito de especialización. Y bueno, fue una experiencia increíble. Para mí es lo que es por lo que hice. Yo hice la tesis por dos motivos, por la docencia y la investigación. Y la docencia siempre me ha gustado mucho y el año pasado lo que hice fue pues certificar que sí, efectivamente estaba en el buen camino.
Sí. Has colaborado, bueno, colaboras también con Radio Extremadura.
Sí, colaboro con Radio Extremadura, tengo una pequeña sección de Las Espigadoras del Cine, que es un proyecto que si quieres, bueno, luego...
Sí, es del que vamos a hablar, es casi el objetivo de la entrevista.
Genial, pues, colaboro con Radio Extremadura, el año pasado tenía una sección una vez al mes, este año voy, es por teléfono, pero bueno, la hago dos veces al mes, y en la sección principalmente es hablar de una directora de cine, con esta idea de recuperación de figuras que han ido pues desapareciendo a lo largo de la historia del cine. Principalmente son directoras, no guionistas o montadoras, son directoras de cine, aunque a veces pues no solamente han ejercido como realizadoras, sino que también pues han sido actrices, productoras, siempre pues han realizado otros más trabajos aparte del de dirección.
Y ahora vas a colaborar con Radio Colores.
Ahora voy a colaborar con Radio Colores.
Tú tienes que dar, vamos un poco de lo que vamos a hablar, tienes en tu perfil, tienes un blog que es Las Espigadoras del Cine, vamos a hablar de él, y has creado una serie de podcasts que son los que también has tenido la amabilidad de cedernos a Radio Colores, que les estamos emitiendo, ¿no? Entonces, si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué son Las Espigadoras del Cine, el blog, quiénes sois, por qué le creáis?
Bueno, yo a veces hablo en plural sobre las espigadoras, pero soy yo sola. que esto a veces es como que hay muchas personas, pero no, en realidad lo empecé yo. Es verdad que con el diseño de la web, que es lasespigadorasdelcine.com, me ayudaron, pero básicamente a día de hoy lo llevo yo únicamente, tanto las redes sociales como el podcast, que se llama Espigando el Cine, y como bien has dicho, bueno, aparte de plataformas en streaming como iVoox, Apple Podcast o Spotify, se puede escuchar en Radio Colores. Pues este proyecto nace de una especie de discusión que tuve con unos amigos hombres que me discutían si que no había directoras mujeres. Esto allá por el año 2019, antes de la pandemia. Entonces yo lo que hice fue, según llegué a casa, empecé a buscar en internet. Y porque yo misma no sabía llegar a cinco o seis nombres, o sea, fue increíble, ¿no? Ya habiendo estudiado comunicación audiovisual, además siendo bastante friki del cine, o sea, bueno, al menos me considero que soy muy cinéfila, y no llegaba a cinco o seis nombres de directoras mujeres. Entonces llegué a casa, empecé a buscar por internet, una búsqueda sencilla, y empecé a hacer una lista, y ya desde empecé por países más cercanos, digamos, Europa, y dije, bueno, a ver, esto tiene que terminarse en algún punto, ¿no?, que haya directoras. Vamos a, incluso yo tenía esta visión, ¿no? Dije, bueno, igual en Kuala Lumpur real, que hice esta búsqueda, no hay mujeres cineastas, y efectivamente había, o sea, que, y ahí empecé a ver cómo a palpar la realidad de cómo se les ha ido borrando de la historia, incluso mujeres que han tenido un papel relevante, porque podemos pensar que igual son mujeres que no hicieron trabajos especialmente interesantes, pero no. El caso es que hubo muchísimas, el caso de la mayoría es que son mujeres que, bueno, tuvieron sus premios, tuvieron su época dorada, y en el momento en que fallecieron, o incluso antes, se las borró de un día para otro, y ese es el trabajo que hago en Las Espigadoras, recuperar esos nombres. Escribo una especie de biofilmografía en la web de lasespigadorasdelcine.com, y cada semana en las redes sociales, en Instagram, subo la historia de una de ellas. Entonces, bueno, también el trabajo, claro, va siendo un poco no eterno, pero digamos que como dedico una semana a cada una, pues es imposible llegar absolutamente a todas, claro, yo al principio,
bueno,
la idea,
con el tiempo podrás ir llegando.
Sí, no, incluso, bueno, al principio la idea era también hablar más de la actualidad, compaginar la actualidad con referentes del pasado, y esta idea pues se ha ido un poco diluyendo porque es imposible estar al día de todo, y además últimamente, gracias, o sea, esto es algo positivo, en los festivales de cine, mientras que hace 5 años no había prácticamente participación de mujeres directoras, ahora sí que hay. Entonces, igual hace 5 años, cuando empecé el proyecto, que saliese una mujer directora en un festival de cine, en la que participase una mujer directora en un festival de cine en la sección oficial, era muy llamativo. Ahora sigue siéndolo, es noticia, pero igual hay muchas más mujeres. Entonces, pues eso también, el trabajo ya se va diluyendo en función de lo que yo pues quiera más destacar, digamos.
Ya hay menos espigadoras, aunque también son espigadoras, ¿no? Sigue siendo, ¿no?
Sí.
De ahí te surge el hacer estos podcasts que estás haciendo, y de momento llevamos 2, ¿no?
Perdona. Sí, la idea del podcast también era una idea que yo tenía desde el principio. Bueno, yo al principio quería hacer 1000 cosas con esta web, pero tenía la tesis y no podía dedicarle todo el tiempo que quería. Ahora mismo, como ya he defendido la tesis, pues puedo dedicarle más tiempo, y lo primero que he hecho ha sido elaborar el podcast y pensarlo bien. Ahora mismo hay dos episodios.
Capítulos,
no, está bien.
Pero bueno, os queda bien, como vas diciendo, en el próximo episodio os contaré, esto lo dejamos para otros episodios, queda bien.
Sí, hombre, a ver si así pues va enganchando un poco a la audiencia, aunque sea un podcast muy en los márgenes, yo creo.
El primero empiezas con las cineastas palestinas. puedes contarlo tú por qué eliges. Bueno, ya haremos una recomendación para que escuchen tu, para que escuchen los podcasts tanto en Radio Colores como en las otras plataformas. Pero sí me parece bonito por qué explicas y por qué empiezas por Palestina. Así que cuéntanoslo para nuestra audiencia.
Sí, cuando yo empiezo a, bueno, cuando elaboras un proyecto, pues elaboras un, bueno, abres un Word y, ¿no?, y pones, bueno, cómo quiero hacer este proyecto, qué va a ser lo primero, de qué quiero hablar, y en este caso yo iba a hablar completamente, o sea, de otras figuras, pero en el primer capítulo dije, o sea, quité lo que tenía pensado y dije, no, o sea, tengo que hablar de Palestina. Me parecía muy muy importante que el podcast estuviera ligado a la, al contexto social y político actual, y bueno, y es, y bueno, creo que todos los que nos están escuchando pueden saber lo que está sucediendo, entonces me parecía interesante e importante, fundamental, empezar por ello. Hago, además, hablarlo desde una perspectiva también de género, o sea, de incluir un cine que habla de Palestina, pero además también que está hecho por directoras mujeres. Era interesante porque no siempre se, bueno, no siempre, casi nunca se pone el foco ahí, y menos en los conflictos bélicos, que siempre parece que están narrados por documentalistas hombres, o incluso me atrevería a decir occidentales, blancos, y que van allí, ¿no?, y hacen un reportaje que puede estar muy bien hecho, eso yo no lo niego, pero también hay que ver cómo se conforma la historia desde la otra parte, que también el cine lo que hace es eso, ¿no?, darnos una visión, diferentes puntos de vista desde una misma narración, sí.
Y el punto de vista, bueno, tú lo cuentas en el podcast de Palestina, lo primero son documentales que cuentan, y a partir de que se crea el Estado de Israel, ¿no?, también que cuentan un poco la realidad que viven. El punto de vista, por ejemplo, en documentales visto por un director o por una directora, ¿tiene diferencias?
A ver, esto es un motivo de debate. Yo no sé si me atrevería a decir que hay un cine de hombres y un cine de mujeres.
No es eso, o sea, pero el punto de vista, no digo que sea de hombres, que la mirada de una mujer de la realidad pueda ser diferente a la de un hombre o no.
Sí,
o de
pero
la,
porque
la situación.
Mismamente nosotras nos fijamos en otras cosas. O sea, y aquí, bueno, podemos hablar, sí, desde llegar a casa y ver que, yo qué sé,
El polvo,
nosotras lo vemos y ellos no lo ven. No sé por qué, sí, no sé qué hay ahí, pero hay algo, ¿no? Pues esto desde la cosa más básica y cotidiana de la vida, digamos, hasta un conflicto bélico, claro. O sea, no es lo mismo el posicionamiento de la cámara que hace una mujer relatando que no tiene por qué ser sobre mujeres, sino también sobre los hombres, ¿no?
Sí.
Desde dónde destaca la historia con el posicionamiento que hace un hombre que bueno, puede tener una visión igual más bélica. No tiene por qué ser 100% así, sí, no es blanco negro, pero bueno, en este caso sí que lo que yo he podido ver se identificaba un poco con esta idea.
No sé si tenía otra pregunta sobre lo de Palestina que a lo mejor me vuelve, ¿no? ¿Y actualmente cómo está el cine en Palestina?
Bueno, actualmente el foco...
Porque es curioso que tú, de todas las directoras que hablan, la mayoría han vivido en el exilio y no han vivido, que cuentan eso, ellas, cómo van reconstruyendo la memoria, y eso también lo cuentas en el podcast, ¿no?
Claro, para mí lo más interesante del cine de Palestina es eso, que, o sea, el foco, si nosotros hablamos de cine en España, bueno, hay historias que suceden aquí o historias que suceden en Europa, pero bueno, son directores españoles y no se nos ocurre pensar en que hay alguien en Francia narrando, o sea, español, narrando España como parte de su memoria, ¿no?, a través de lo que ha recibido por familiares o amigos o conocidos. Y en el caso de Palestina es algo muy, muy interesante, porque hay familias que no han vuelto a Palestina desde hace 70, 60 años, y especialmente las cineastas de las que hablo en el podcast, muchas de ellas, no sé si una o dos, habían pisado Palestina posteriormente, pero y entonces me parece muy interesante ver cómo narran su tierra, lo que consideran su tierra, claro, sin haber nacido allí, simplemente por la información que reciben de su entorno, de sus abuelos, de sus padres, o incluso de personas que sí que han podido visitar Gaza o Palestina en general, digamos, el país. Mismamente españoles, ¿no? Que pueden, bueno, ahora mismo la situación no es la que era hace un año y pico, pero sí que españoles que podían entrar en Palestina podían narrar la historia de otra forma, desde el punto base, digamos, desde la propia Gaza, mientras que los palestinos o las personas de origen palestino no pueden entrar en Palestina para poder narrar la historia desde allí. Entonces me parece interesantísimo. De hecho, en este caso me acuerdo ahora que hablo de ello en el podcast, bueno, de este detalle no hablo de ello en el podcast, pero hablo en el podcast de Mira Sidawi, que pude verla en una conferencia y estaba al lado de Cristina Andreu. Cristina Andreu es una cineasta que fue directora de la asociación CIMA y vivió en Palestina durante varios años, y en esa conversación que estaban teniendo, Mira Sidawi le dijo: es que tú has pisado Palestina no siendo de origen palestino. No se lo dijo como una recriminación, sino dentro de la conversación, para que viéramos las diferencias. Has pisado Palestina, has podido vivir en Palestina, mientras que ella no podía entrar ni siquiera en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo se desarrolla la cinematografía a partir de ese punto de vista.
Es que tenía yo unas notas cuando he ido escuchándolo, que dice en un momento el contexto esto, tú comentas que el arte, que comenta ella, que el arte es un acto de resistencia, o el cine.
Sí, esto es lo que dijo Sidawi. Bueno, verla a ella diciendo estas palabras es mucho más interesante que verme a mí, que escucharme a mí leerlas, ¿no? Pero porque además es la fuerza con la que lo dice, ¿no? La potencia, la sensibilidad, que está hablando de su tierra, claro, o sea, no es lo mismo. Y sí, para ella contaba, decía que, bueno, que ojalá ella, ¿no?, pudiera hablar de otras cosas que no fueran el conflicto, bueno, el genocidio. Ojalá pudiera hablar de cualquier otro tema, pero no puede, porque es su vida y es su tierra y es su familia y tiene que hablar del conflicto.
Bueno, escucharla a ella, por supuesto que puede ser más apasionante, tú has tenido la posibilidad de hacerlo, pero escucharte a ti también, porque nos lo cuentas también con esa otra pasión que nos invitas a que la escuchemos. Bueno, no sé si el segundo podcast que has hecho, que le vas a hacer entregas cada 15 días, dices, y bueno, pues en Radio Colores también cada 15 días tendremos una entrega de Espigando el Cine. Lo dedicas ya a las mujeres de Hollywood y en concreto hablas todo de Ida Lupino, ¿no? Y no sé, cuéntanos un poquito luego te pregunto una cosa que me ha hecho mucha gracia de lo que cuentas.
Vale. Sí, igual que en el primer episodio me parecía, pues me atraía hablar de Palestina por el contexto social y político que estábamos viviendo, también no hacerlo, compaginar, ¿no?, un poco, sí, el pasado con el presente actual, y que no sea, lo que no quiero es que se haga ni repetitivo ni que sea pesado. Entonces, eso también saldrá cada 15 días para que dé tiempo, bueno, pues a ver las películas de las directoras de las que hablo o del cine del que hablo. Y bueno, sale cada 15 días, pero esta semana tocaba que saliese, pero no tenía voz, así que saldrá el próximo domingo el siguiente episodio. Que también irá sobre un tema totalmente diferente de lo que he estado hablando hasta ahora. Y el caso de Lupino, bueno, siempre digo lo mismo, es muy interesante, esta figura me encanta, pero es que es verdad, es una figura apasionante, porque dentro del Hollywood, que todos entendemos que es una industria cinematográfica hegemónica, patriarcal, blanca, y que es la base del capitalismo cinematográfico en el mundo, o sea, cuando vemos las películas y conocemos la historia de Lupino, vemos cómo ella todo el rato está saliendo de ese eje, a pesar de ser la hegemonía. Y a mí eso me parece, es rupturista completamente, ¿no? Y ella, pudiendo haber sido una actriz, de la talla de Betta Davis o no sé, o Elizabeth Taylor, decide, porque ella quiere crear, contar sus propias historias, decide crear su propia productora, porque quiere contar otras historias diferentes, historias sociales, historias que no está narrando Hollywood.
A mí me cuentas en el podcast que en su silla pone la silla de la madre, ¿no? Cuéntanoslo porque, bueno, ya lo has escuchado, sí. Es muy, muy significativo.
Sí, bueno, en todas las sillas, cuando un director está dirigiendo, se le pone el nombre. Es la silla del director, ¿no? Se pone Martin Scorsese, Coppola, el que sea. Y ella dijo, no quiero que se ponga mi nombre, no quiero que se ponga el nombre de Ida Lupino. Lo que quiero es que aparezca el nombre madre. Entonces, a mí esta historia me parece muy curiosa, ¿no? Porque dices, bueno, ¿por qué? ¿Por qué quieres que aparezca madre? O sea, qué horror. No lo sé, ¿no? Estás trabajando, que aparezca tu nombre. Y para ella fue... Ella lo explica en su biografía que lo quiso hacer así porque sabía que así la iban a respetar más. Simplemente esa fue la justificación. Si tengo el nombre de madre puesto en la silla, sé que me van a respetar, sé que no me van a gritar, sé que no me van a poner en cuestión lo que estoy haciendo porque, entre comillas, soy su madre, ¿no? Y esto es increíble porque esto de la silla lo hizo ya cuando estaba trabajando en televisión y que, claro, era también pues un mundo que estaban haciendo, que no había ninguna directora de episodio de serie de televisión, ninguna, o sea, bueno, poquísimas, contadas con los dedos de una mano. Y entonces hacer esto, claro, era intentar que la respetaran, ¿no? Y lo consiguió, entonces, bueno.
Sí, sí, y es ese papel de las mujeres que no puede, donde están las diferencias, ¿no?, de... y las desigualdades, ¿no? Como no puedes, si eres igual que un hombre, ya te cuestiona, ¿no? El papel de la mujer es sugerir como que nada, tal.
Sí,
¿no?
Sí, eso es lo que hacía ella, ¿no?
Es un poco lo que planteas. Bueno, no sé si hay algo más que podemos para promocionar este podcast, si no te hago alguna preguntilla más.
Nada, para promocionar el podcast, pues, bueno, y el proyecto que lo sigáis en redes sociales, sí. Se llama @espigadorasdelcine, la web es lasespigadorasdelcine.com, el podcast Espigando el Cine, en Radio Colores, se puede escuchar en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify, y bueno, principalmente todas las noticias que haya sobre las espigadoras son a través de las redes sociales, así que lo principal es seguirlo ahí y ya de ahí os enteraréis de todo.
Ahora, otra serie de preguntas sobre cine. ¿El cine social, hacer cine social es importante?
Sí, claro. De hecho, bueno, yo creo que no existe ningún tipo de cine que no sea social. Al fin y al cabo, todo tipo de cine, sea del género que sea, del género fílmico que sea, ciencia ficción, por irnos a lo más aparentemente alejado, o el cine, pues yo qué sé, comedia romántica, es social, ¿no? Al final nos está mostrando una realidad o está haciendo una metáfora de la realidad. O sea que sí, sí, claro, es básico y fundamental.
El cine construye relatos que conforman luego puntos de vista y conductas, ¿no? Por ejemplo, el amor romántico es una construcción, un relato que ha creado fundamentalmente el cine.
Totalmente, y especialmente Disney, y hablaremos de ello en el próximo podcast, de hecho, yo lo estaba manteniendo aquí en secreto, pero ha sido de casualidad, sí, sí.
Bueno, tú como eres profesora y además nos has dicho que la docencia te encanta, te gusta, ¿no? ¿Ver cine, es importante aprender a ver cine? Porque, por ejemplo, los cines se llenan con, bueno, no quiero decir nombres, pero con un padre soltero, un padre que se va por ahí con los hijos de vacaciones, hacen una película de risa, y eso llena las salas. Y otro tipo de cine, no, porque o es un rollo, o nos ve, o es muy lenta. Para disfrutar del cine tenemos que aprender a verle.
Sí. O sea,
¿y cómo se aprende a ver cine?
Se aprende a ver cine viendo cine, o sea, bueno, como, sí, como leyendo, como... Sí, a ver, no, además, bueno, también esto, sinceramente, no hace falta que todo el mundo vea películas de autor, de cine independiente, porque si no, no sabríamos valorar tampoco las películas que son, pues, más de un carácter más mainstream o más entretenidas. Yo estoy muy a favor de todo tipo de cine, sí. Yo veo todo tipo de cine, y si solamente viera cine iraní de los años 50, me daría algo. O sea, es imposible, ¿no? O sea, también hay que saber llegar a casa y ponerte una, como quien dice, ¿no?, una tontería, sí,
para
a la tele.
Una,
exactamente, para desconectar perfectamente, sí, sí. Entonces, hay que ver de todo el cine. Lo que hay que aprender, sobre todo, es a... educación, alfabetización audiovisual. Bueno, ahora
eso es lo que te iba a preguntar.
Ahora se lleva mucho
esta
palabra.
¿Cómo ver las imágenes? Sí.
Ahora se lleva mucho esta palabra, la usan en todos los sitios, pero nadie la, o sea, bueno, muy pocas personas la aplican. Y esto es fundamental que se aplique desde infantil, porque ya los niños usan las pantallas desde que son pequeños, y es muy importante saber cómo funcionan las imágenes y qué nos están indicando, ¿no? Desde que somos niños hasta ahora. Ese es el tipo de formación que hay que hacer, y luego ya uno decidirá pues qué tipo de cine le gusta más, si ciencia ficción, sí, comedia romántica, terror, lo que sea.
Sí, yo la pregunta te iba a preguntar también si hay que aprender a que ver imágenes, las, y qué quieren transmitir y tal, que es lo de la alfabetización audiovisual que nos has dicho, ¿no? El cine se utiliza como un recurso pedagógico. Es fundamental conocer la historia, se puede hacer, o diferentes situaciones, o interpretar, o ayudar a reflexionar ante cosas con el cine.
Sí, de hecho, bueno, es una herramienta poder, como has dicho, para poder pedagógica. O sea, bueno, yo no sé si en los colegios se utilizan muchísimas películas o no, o qué tipo de películas se utilizan y por qué, no lo sé, pero desde luego, claro, yo estudiando comunicación visual utilizábamos películas o series de televisión o radio o fotografías continuamente, entonces yo ahora mismo estoy un poco en un círculo, digamos, entonces no sé si fuera de este círculo cuánta cantidad se usa para poder como pedagogía, digamos, pero sí, mismamente con el conflicto, ¿no? O sea, en Palestina se podría narrar a través de lo que, bueno, narrar, quiero decir, no, palabra equivocada, se podría ayudar a comprender la situación a través de películas que son fundamentales para, ya no solamente para la historia, vamos, que hechas por cineastas palestinos, sino para la historia del cine en general. Entonces sí, claro, sí.
Claro,
sí.
Porque tú, quiero decir, es tu campo audiovisual, lógicamente tú utilizas el cine, ¿no? Pero en otros tipos de enseñanza o en la escuela, la importancia, por eso te preguntaba, que tiene el cine también para aprender a ver las imágenes y para aprender a debatir sobre problemas. El Cineforum, que antes era una herramienta que estaba, se utilizaba bastante, yo la he utilizado en otro momento, la hemos vivido, ¿no? ¿Está de moda, no está de moda, es útil, se hace, no se hace, o cómo?
Yo creo que,
o sea, cómo lo ves tú también eso, si es una herramienta.
Se sigue haciendo, es una herramienta, pero siempre queda, al menos dentro de España, queda siempre ligada a ámbitos muy cinéfilos ya de por sí. O sea, yo me entero que hay un cineclub en X sitio porque me interesa el cine, o porque he estudiado cine, o porque veo cine, pero que llegue, y esto es un debate también, pero creo que es un caso también particular de España, que en otros sitios, en otros países, tienen mucha más cultura cinematográfica, y entonces los cineclubs están más extendidos dentro de la sociedad, y se acercan personas que igual, pues bueno, han estudiado matemáticas, o vamos, cosas que directamente no están relacionadas con el cine, pero que les interesa, porque a nivel cultural les interesa. Y esto yo en otros sitios sí que lo he visto, sí, más eso, más extendido dentro de la sociedad, sí. Ojalá aquí existiesen más cineclubs, o bueno, no solamente es cantidad, sino que la gente se interesara más por asistir a un cineclub o saber más de cine, o sí.
Eso también hay que fomentarlo, porque si no, en Palencia tenemos la Muestra Internacional de Cine, que además se organiza desde, una de las promotoras y organizadoras es la Universidad Popular de Palencia, y este tipo de muestras de cine o de certámenes o festivales, ¿tú crees que es positivo y ayuda a entender el cine, a ver cine, a aprender a ver esa cultura audiovisual?
Sí, las muestras, o sea, para mí rotundamente sí, o sea, las muestras y los festivales, bueno, hay festivales de cine que están ya muy, el Festival de Cine San Sebastián, pues está muy industrializado, va gente muy famosa, entonces que llegue a la sociedad más cercana igual es ya un poco más difícil, no es imposible, llega igual, pero involucrar a toda la ciudad es más difícil, pero una muestra de cine en una ciudad, yo creo que sí, si se hace, claro, la promoción correcta, que la muestra de cine de Palencia la hace y, uh-huh. y es conocida, sí, claro, o sea, además es muy importante que este tipo de festivales o de muestras estén ligadas al territorio, porque si yo voy a la muestra de cine de Palencia y lo único que veo es cine, no sé, noruego, que está muy bien, pero también que aparte de cine noruego me pongan cine que está hecho aquí, porque así me veo representado. Y esto es algo que a mí me veo representado, puedo empatizar de otra forma, no sé, y esto es algo que he reflexionado mucho cuando estuve en Estados Unidos. Bueno, fui al cine muchísimo, pero, como siempre, pero una de las cosas que más me llamó la atención y que yo nunca había pensado es que ellos el relato que ven en el cine son sus propias calles, son sus propias historias, sí. Mientras que nosotros lo que vemos son las historias de los otros, ¿no? Entonces, claro, ellos estaban todo el rato, bueno, lo pasaban genial en el cine, lo disfrutan muchísimo, porque bueno, también esto es un estilo muy americano, ¿no? Si ellos pagan la entrada, tienen que estar disfrutando a tope, o sea, no pueden relajarse ni un minuto, ¿no?
Por eso han pagado.
Exacto, por eso hemos pagado y esta es la idea, este es mi momento de ocio y eso, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención, porque dije, jolín, es que claro, son sus calles, son los mismos comercios por donde ellos pasean, mientras que nosotros cuando lo vemos decimos siempre, bueno, es cine americano, o sea, lo que es cine estadounidense, es cine tal. Y es, vamos, eso, no sé, reconstruirlo culturalmente y sentirnos identificados con historias de aquí y que se hagan después de tantísimos años, bueno, décadas, recibiendo el mismo relato por parte de Estados Unidos o también por ciertos países europeos, principalmente Italia o Francia, es muy difícil de cambiarlo.
Es tanto que el cine, la película que se haga, cuente historias de tu territorio, como que salgan las calles. Aquí cuando se rodó hace ya tiempo Plenilunio, yo creo que fue toda Palencia a verlo, para ver la calle mayor, para ver claro. Los lugares que habíamos visto en el rodaje, ¿no? Y ver cómo salían. Recomiéndanos una película o dos, las que quieras, una de cine más distendido, más comercial y o no sé, más de que llenan las salas y otra más de estas otras, de cine independiente.
Bueno, vaya pregunta más comprometida.
Es que no te lo he dicho antes de empezar. Se me ha ocurrido ahora preguntártelo.
Pues, bueno, voy a decir dos películas que me vienen ahora a la mente, que tengo ganas de ver yo. Y a sí. Ver si... y además he recibido críticas muy diferentes por parte de amigos en los que tengo total confianza y que suelen ser además mi filtro para ir a ver una película u otra. Una es La Virgen Roja, de Paula Ortiz, que está ahora en los cines, que es una película sobre la historia de Hildegard, que era, bueno, a ver si me acuerdo
sí,
muy bien la historia.
La historia era una, a principios del siglo pasado o mediados, la madre quería crear un tipo de, era una condesa me parece, no sé, sí. Y quería crear la hija perfecta, el ser perfecto, y se queda además embarazada a propósito, elige quién para tener y hace una educación tanto que la absorbe tal, y cuando ella, bueno, pues quiere tener su vida propia porque conoce a otra gente, la mata pues, su creación perfecta.
Tengo muchas ganas de verla, aparte de la historia y aparte de la directora, que creo que es una de las mejores directoras y directores.
Sí, además, o sea, es que era roja.
Sí, que es una de las mejores directoras y directores del cine en general del cine español actual, es Paula Ortiz, que hizo ya Teresa, hizo De tu ventana a la mía, la adaptación de Bodas de sangre que se llama La novia. Estrenó el año pasado también una adaptación de una novela de Hemingway, bueno, rodada en blanco y negro en Venecia en plena pandemia, que es preciosa de ver. Y entonces tengo muchísimas ganas de ver esta nueva película, pero ya digo que he recibido de todo tipo de críticas, desde que es horrible, bueno, no horrible, pero que no se entiende muy bien, hasta críticas de que es maravillosa, que es la película del año, que van a llevarse todos los Goya, así que tengo muchas ganas de verlo por eso. Y luego la otra que me viene ahora en mente es de otra directora que se llama Pilar Palomero. La película es Los Destellos y me llama la atención porque Yo no he congeniado mucho con el cine de Pilar Palomero hasta ahora, pero me han dicho amigos que se había pasado lo mismo con sus películas anteriores, como Las Niñas y otra que tiene, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, que con Los Destellos les ha gustado muchísimo y que es una película imprescindible. Así que lo mejor es ir a verlo uno mismo al cine para decidir.
Sí, porque cada uno puede tener una opinión y tal, como el caso de La Virgen Roja, que dices tú, podemos tener puntos de vista diferentes. Bueno, pues no sé si quieres contarnos algo más. Irene, es un placer tenerte aquí. ¿Vendrás alguna vez más por Radio Colores?
Claro, cuando queráis.
Bueno, aparte que oiremos, te seguiremos, porque los aquí presentes ya te hemos escuchado. Aquí tenemos una invitada que está ahí. Y también te ha escuchado y te seguiremos y animaremos a la gente a que te escuche. ¿Vives en Palencia o no?
Ahora sí, vivo en Palencia.
¿Vas y vienes?
Sí, bueno, siempre voy y vengo, pero ahora, digamos que en los próximos meses estaré aquí viviendo y sí.
Pues ya sabes dónde estamos. Bueno, cuando quieras, esta es tu casa.
Pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por la promoción, que es muy útil y bueno, es fundamental para estos proyectos que son así pequeñitos y bueno, espero que poder venir pronto.
Sí, no, además, dices, la promoción son proyectos no lucrativos y proyectos necesarios, ¿no? En el sentido ese, pues de visibilizar lo invisible, todo, recoger estas espigas que hay ahí, ¿no? Y dar y contar también este tipo de relatos a la gente, ¿no? Que dan otra forma de ver o entender y nos ayudan a reflexionar también. Así que gracias por lo que haces. Esta es tu casa y gracias también a nuestro maravilloso técnico Eduardo, que está ahí, Eduardo de Íscar, que no me quites lo de maravilloso. Yo siempre cuando digo la técnica, nuestro maravilloso técnico, luego va y me lo quita. Ahora me enrollo para que no tenga que quitar tanto, si no me quita maravilloso. Bueno, muchas gracias porque ha estado haciéndonos la técnica y editará el programa. Hasta pronto, salud.
Muchas gracias.
Y cine.
Salud y cine, muchas gracias.